La capa de ozono en el planeta Tierra absorbe la radiación ultravioleta más dañina para los seres vivos. Ese es el problema de destruir la capa. Bueno, pues no pasa así en Marte, donde la escasa cantidad de ozono permite que la radiación llegue casi en su totalidad. Unas medidas comparables a las que recibía la Tierra en su etapa más primitiva. Por tanto, no son absolutamente incompatibles con la vida. Así lo señala un estudio liderado por investigadores del CSIC. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, trata todos los miércoles hasta ahora asuntos de ciencia e investigación, si es posible, con Marca España. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Parece confuso, pero para que yo lo entienda, incluso yo... ¿Esto qué quiere decir?
Haremos lo que se pueda. No, la verdad es que no es tan confuso porque con mirar a nuestro planeta, como tú muy bien has explicado, pues nos damos cuenta de que si no fuese por la protección de nuestra atmósfera y, entre otras cosas, del ozono que hay en nuestra atmósfera, la radiación ultravioleta que viene del Sol nos mataría, mataría a todo bicho viviente. En concreto, la radiación ultravioleta C, los rayos UVC. Ya sabes que hay tres tipos de radiación ultravioleta. Los UVA, los llamamos rayos UVA tradicionalmente, UVB y UVC. Cada uno tiene diferentes longitudes de onda y diferentes energías. Los más peligrosos son los rayos ultravioleta C, que son los que serían esterilizantes. Si no fuésemos capaces, o no hubiese sido la naturaleza capaz de filtrarlos por el ozono de nuestra capa protectora, pues no habría llegado la vida a la Tierra. Y hasta ahora se pensaba que en Marte, como no existe una atmósfera tan específica como la nuestra, con las características de la nuestra, como no tiene esa cantidad de ozono, la radiación ultravioleta C llegaba prácticamente prístina a la superficie marciana y podía acabar con cualquier tipo de bacteria, de microorganismo. Pero esta investigación, que tiene firma española, ahora lo veremos, ha demostrado in situ, con mediciones realizadas allí mismo, con aparatos enviados hace algunos años a la superficie marciana, que posiblemente las condiciones sean más parecidas de lo que creíamos a cómo era la Tierra hace miles de millones de años cuando surgió la vida. Es decir, que esa radiación no es tan esterilizante como se pensaba.
Vamos con el experto.
Por favor.
Uno de los profesionales que ha liderado este estudio es Daniel Viúdez Moreiras, investigador del Centro de Astrobiología, un centro mixto que depende del CSIC y del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, la pregunta es muy simple, ¿eh? Muy directa, pero muy simple. ¿Hay vida en Marte?
La respuesta es que no lo sabemos.
Vale. Gracias. Buenas tardes.
A ver, entonces... No lo sabemos porque, bueno, Marte es un planeta cuya superficie a día de hoy es hostil para la vida, ¿no? Tenemos unas condiciones extremadamente esterilizantes. Por un lado, una radiación ultravioleta que hasta ahora se pensaba que era completamente esterilizante. Este estudio demuestra que no es así, pero siguen siendo unas dosis muy altas. También tenemos unas dosis de radiación ionizante extremadamente alta, la temperatura es muy baja, la presión también es muy baja, y es un clima que no tiene agua líquida y que la de forma estable y con una humedad muy, 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 pero que muy baja, es un clima muy seco. Con lo cual, son unas condiciones que no son propicias para la vida. Sin embargo, existen entornos protegidos, quizá en el subsuelo, en el interior de cráteres, cuevas, en latitudes polares, e incluso en el interior de rocas, que podrían atenuar estos condicionantes, ¿no?
Para dar respuesta, Daniel, a esa pregunta de la que todavía no tenemos respuesta, hace falta, pues evidentemente, investigaciones como la vuestra. En vuestro caso, lo que habéis hecho es estudiar, bueno, efectivamente, los niveles de los diferentes tipos de radiación ultravioleta que llegan al suelo marciano a través de instrumentos que fueron depositados allí en el 2012 aproximadamente, ¿no? Con el rover Curiosity. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo ha sido esa investigación. ¿Qué tipo de muestras o de mediciones habéis podido realizar?
Sí, hasta ahora los estudios que necesitaban datos de ultravioleta se basaban en modelos numéricos que predecían las condiciones de las dosis ultravioleta en la superficie. Lo que hemos hecho con este estudio es medir por primera vez las dosis de ultravioletas de la superficie de Marte por medio de un instrumento que fue liderado por España, el instrumento REMS, se desarrolló en el Centro de Astrobiología, también con colaboración internacional, que va a bordo de un rover, que es el rover Curiosity de la NASA, que se encuentra desde el año 2012 explorando el cráter Gale. El cráter Gale es un cráter de impacto de más de 100 kilómetros de diámetro en el ecuador del planeta. Y hemos utilizado este instrumento para medir de forma sistemática la radiación ultravioleta desde hace más de una década, que equivale a 5 años marcianos.
Aparte de esa posibilidad, no lo sabemos, pero esa posibilidad, pensando en la prehistoria incluso, de que haya vida en el planeta rojo, ¿qué otros datos nos aportan vuestras mediciones que hayan llamado la atención?
Los niveles de ultravioleta en la Tierra están fuertemente atenuados por la capa de ozono, como bien habéis dicho. En Marte tenemos también ozono, porque en Marte hay ozono, no de la misma manera que lo podemos tener aquí, es bueno un tema en sí mismo para discutir, pero en Marte hay otro factor que nos está afectando a la radiación ultravioleta, que es el polvo en suspensión. Marte es un planeta muy polvoriento, que tiene polvo en todas las épocas del año, en prácticamente todas las latitudes. Hay veces que ese polvo se forman tormentas de polvo que acaban incluso convergiendo, se forman tormentas globales que cubren prácticamente la totalidad del planeta y atenúan en gran medida la ultravioleta. Es ese polvo precisamente lo que nos hace variar la radiación ultravioleta de unos días para otros. Y eso no lo esperábamos. Esas variaciones que de más de un 30% de un día entre días, ¿no? Entre días, más allá de la evolución estacional que podamos tener, debido al polvo en suspensión.
Hay un detalle, Daniel, que no se suele mencionar, por lo menos al principio en ese tipo de investigaciones, porque siempre que pensamos de vida en Marte, pensamos de la vida que puede estar allí, o que pudo estar allí en algún momento de su historia geológica. Pero no pensamos en la vida que podemos los seres humanos llevar allí en nuestra exploración. La contaminación por parte de las continuas visitas tecnológicas y robotizadas ahora y pronto quizá directamente humanas que podemos realizar. Pues investigación también nos puede dar alguna pista sobre esa posible contaminación, ¿no?
Sí, efectivamente. Todas las misiones, todos los aparatos, los equipos, todo lo que se lleva a la superficie de Marte se esteriliza. Se esteriliza precisamente para evitar que microorganismos terrestres puedan contaminar la superficie de Marte. Pero esa esterilización nunca es completa. Es imposible limpiar al 100% una superficie o un elemento de un rover o de una plataforma, de un instrumento. Con lo cual, siempre hay un porcentaje mínimo que puede llegar hasta allí, ¿no? Las formas de esterilizarse siguen unos protocolos muy rigurosos, pero a pesar de eso, como digo, siempre puede pasar algo. Lo que se pensaba hasta ahora era que las condiciones de Marte eran completamente esterilizantes, por lo cual esa radiación que tenemos en la superficie era suficiente para lo que no hubiéramos podido limpiar aquí. En Marte muriera a los pocos minutos, a las pocas horas. Lo que hemos visto con este estudio es que la radiación ultravioleta, a pesar de que debe ser muy alta, no es suficientemente alta como para matar todo bicho que pueda ir a bordo de las naves en todos los momentos del día. Hay momentos del día, incluso durante la tarde, en lo que puede durar muchas horas la supervivencia de los microorganismos. Y eso es sin contar cualquier protección que pueda dar, por ejemplo, los granitos de polvo que hay en el regolito marciano, que podrían atenuar enormemente la radiación que se mide encima de ellos. Con lo cual, se podrían estar hablando de muchas horas, incluso días, en la superficie de Marte, y se podría dispersar por el viento esos granos de polvo, esas partículas de polvo podrían llegar a otros sitios que son en principio zonas de alto interés astrobiológico que podríamos estar contaminando con vida terrestre.
Buah, apasionante. Daniel Viudet Moreiras, investigador del Centro de Astrobiología. Gracias, nos encanta hablar de ciencia y no ciencia ficción, que también ciencia de verdad. Gracias, Daniel.
Igualmente.
Qué vértigo, ¿eh?
Fantástico, fíjate, un aparato generado, diseñado, coordinado en España, que sigue allí en Marte después de casi 15 años, mandando datos tan interesantes como los que nos ha contado Daniel.
Todos los miércoles, ciencia.